norteamericano.
Estados Unidos reconoce la necesidad de una mayor libertad y democracia, un mayor respeto por los derechos humanos y una mayor libertad de empresa en Cuba, según el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre Cuba. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta su dignidad humana fundamental, señala el memorando publicado en junio de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció en una entrevista reciente con el programa Meet the Press de NBC que el gobierno cubano es un problema enorme, en primer lugar para el pueblo de Cuba. Y añadió, no creo que sea un secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano, que por cierto, fue el que apoyó al dictador venezolano Nicolás Maduro. Todo su aparato de seguridad interna está completamente controlado por cubanos. En su memorando, el presidente Trump afirma que la política de su administración hacia Cuba se guiará por los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, así como por la solidaridad con el pueblo cubano. Buscaré promover un país estable, próspero y libre para el pueblo cubano. Para ello debemos canalizar los fondos hacia el pueblo cubano y alejarlos de un régimen que no ha cumplido con los requisitos más básicos de una sociedad libre y justa. En una reciente conferencia de prensa tras la exitosa operación militar para derrocar a Maduro, el presidente Trump declaró que Cuba no está pasando por un buen momento. Ese sistema no ha sido bueno para Cuba. Su pueblo ha sufrido durante muchísimos años y creo que terminaremos hablando de Cuba porque es una nación en decadencia, una nación en muy grave decadencia y queremos ayudar a su gente, dijo Trump. En la misma conferencia de prensa, el secretario Rubio reiteró las pésimas condiciones que imperan en la isla. Cuba es un desastre. Está gobernada por hombres incompetentes y seniles, y en algunos casos no seniles, pero igualmente incompetentes. No tiene economía. Está en total colapso. En Cuba, los disidentes y manifestantes pacíficos son detenidos arbitrariamente y recluidos en condiciones carcelarias deplorables. La violencia y la intimidación contra los disidentes se producen con impunidad. Las familias de los presos políticos sufren represalias por protestar pacíficamente contra el encarcelamiento injusto de sus seres queridos. Los fieles son acosados y se impide la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil. Se niega el derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a Internet, y no existe la libertad de prensa. Estados Unidos condena estos abusos. Estados Unidos continuará evaluando sus políticas para mejorar los derechos humanos, fomentar el Estado de Derecho, promover la economía de mercado y la libre empresa y promover la democracia en Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La mentira les explotó en la cara. Esta vez no pudieron ocultarla. Tras la publicación de los nombres de los cubanos abatidos mientras custodiaban al tirano Nicolás Maduro, emergió un tesoro de información que el régimen jamás quiso que saliera a la luz. Que nadie se engañe, esos nombres no los dieron por voluntad propia, los dieron porque fueron obligados por el trabajo de la prensa independiente, también por las redes sociales, por la presión pública. Y a partir de ahí, señores, encontramos a los familiares, hemos hablado con ellos, lo que cuentan es devastador. Los oficiales cubanos enviados a Venezuela no tenían condiciones de trabajo dignas, no recibían relevos a tiempo, vivían en precariedad y lo peor, sus familias son tratadas como una simple utilería, como un accesorio prescindible. A muchas de ellas ni siquiera le han informado si van a recibir los restos de sus seres queridos, mucho menos una compensación, mucho menos respeto. Hemos hablado con familiares que fueron claros, sin consignas y sin miedo, con hijos, esposos, hermanos, que no fueron a Venezuela por ideología, sino para escapar del hambre en Cuba, y más aún, que no quieren actos heroicos, que no quieren homenajes, que no quieren banderas. Todo es un montaje, es un show. Me dijo uno de ellos, y allá algo todavía más indignante, hemos confirmado que las hijas del militar cubano de más alto rango abatido en Venezuela, ¿dónde ustedes creen que viven? Aquí, en Estados Unidos. Sí, porque mientras unos mueren por la patria, otros disfrutan de la libertad que el régimen le niega al pueblo cubano. Y Vale la pena, ¿no?, recordar las mentiras reiteradas del poder. ¿Ustedes recuerdan aquella entrevista con María Elvira Salazar en el 2019?
Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos.
Tú me estás hablando de 40.000 militares.
No.
Falso.
¿Y su anillo de seguridad?
Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
No hay
profesionales
cubanos.
Profesionales venezolanos.
No hay cubanos en su primer anillo de seguridad.
Mi anillo de seguridad es de venezolano.
Hombre, vale, ¿cómo es que dice el dicho, no? A veces la verdad enseguida se puede alcanzar. ¿Vale la pena dar la vida por un tirano que huyó con los primeros disparos? ¿Por un hombre que se entregó sin resistir? ¿Por un sistema que abandona a los suyos y luego los usa como propaganda? Esto es lo que el régimen cubano no quiere que veas. Esta es la verdad detrás de los llamados héroes del castrismo. Unos simples represores, eficaces contra un pueblo indefenso, pero prescindibles cuando dejan de servir. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día. Impresionantes son los testimonios que hemos recibido y que hemos recabado aquí en Martín Noticias desde que comenzaron a salir los nombres de estos cubanos abatidos en Venezuela. Por una parte, represores. Por otra, personas a las que consideran soldados y que hemos hablado con su familia y que nos dicen que no tienen nada que ver, que no tenían ninguna preparación combativa. Y les repito, no vamos a mostrar esas fotos porque son extremadamente sensibles y por respeto a la familia no lo vamos a hacer. Pero cuando uno ve el resultado de la operación de Estados Unidos, cuando uno ve las imágenes de lo que sucedió allí, definitivamente te das cuenta de que esas personas no estaban preparadas para un grupo Delta y que muchos de ellos ni siquiera tenían preparación militar. Tengo unas entrevistas que creo que van a ser explosivas, las voy a compartir con ustedes, y quien ha estado detrás de todo esto, ayudándome, acompañándome, mi gran amigo, Luis Domínguez, gracias por tanta ayuda, gracias por revelar la verdad de esto, que Cuba dice que eran héroes y que murieron combatiendo hasta el final por la patria y todo esto, pero que las familias nos dicen otra cosa. Luis, bienvenido.
Gracias por tu invitación, Mario, y exacto, muchas de esas personas, pienso yo, que murieron hasta mientras estaban durmiendo. Las barracas de ellos fueron atacadas y 32 personas no mueren así por así.
Vamos a lo primero, a esta primera entrevista. Es una entrevista con una persona que no voy a revelar su nombre por seguridad. Es un familiar de una de las personas que se consideran soldados allí y que está en la lista como un soldado. Es muy fuerte lo que nos dice, asegura que no tenía preparación combativa, no era un militar, era una persona civil y a la cual, y fíjense ustedes en este detalle, yo no me había dado cuenta, no me había percatado hasta que este familiar me lo dijo. Fíjense en las fotos que han sido publicadas en Granma. Todos son montajes. Es decir, la ropa militar que tienen puesta es un burdo montaje, porque además es burdo. Solamente hay que fijarse y te das cuenta de que es un montaje. Escuchen esta entrevista. Les pido que la escuchen desde la empatía. Es un familiar, no es la persona que estaba allí. Escúchenla, por favor.
Saber, ¿ustedes han recibido alguna información? ¿Si van a regresar los cuerpos a Cuba?
No nos han dicho nada. ¿Quién es usted?
Yo soy periodista y estaba tratando de tener un poco más de información de lo que estaba ocurriendo.
No nos han dicho nada.
Y mira, ¿y cuánto tiempo llevaba él en Venezuela?
5 meses.
Ya. ¿Por casualidad sabrías cuánto más o menos le pagaban por estar ahí en Venezuela?
No, yo no sé nada de eso. No. Era chofer civil, nunca fue militar, ni nunca fue ni soldado como pusieron ahí, ni una cabeza a la morra. Era chofer civil.
Es decir, que no tenía ningún tipo de preparación militar para estar ahí en el anillo de Maduro, ni nada de eso, ¿no?
No, ninguna. Solamente de chofer civil trabajaba, desgraciadamente trabajaba porque no tenía trabajo y empezó a trabajar ahí y era chofer civil, no era soldado ni nada. Fue a Venezuela prácticamente ayudarnos a uno, más nada que eso, prácticamente.
Me imagino que él los ayudaba y tal, ¿no? Para eso fue a Venezuela.
Hombre, prácticamente fue a Venezuela no a defender ninguna patria ni a defender nada. Fue a Venezuela a ayudar a su familia. ayudar a su familia, más nada que eso, a salir adelante.
¿Y qué les han dicho las autoridades ahí? ¿Hay alguna esperanza de que pueda recuperar el cuerpo? ¿Se han comunicado con ustedes?
Hace como 3 o 4 días que vinieron unos oficiales y nos dieron la noticia. Yo no quiero, nosotros no somos de publicar en las redes, yo no he publicado nada en las redes, yo no quiero que publiquen nada en las redes. Mira, ahora salió que pusieron los militares, pusieron la foto de toda esa gente que estaban allí, que fallecieron desgraciadamente, y pusieron hasta la foto es editada con un traje verde militar, que no, en la vida se puso un traje verde, ni jamás. La foto es editada, hasta el cuello se le ve que es editado, jamás. Todo es mentira, todo es nada.
Entiendo. Te agradezco mucho la posibilidad de que hables con nosotros en Martín Noticias.
Aquí nos dijeron que querían hacer un homenaje y nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos homenaje ni nada. Nosotros lo que queríamos es, imagínate, que estuviera aquí. Ahora es que uno dice que mejorar que nada. Si aquí uno vivía... no bien, pero uno vivía y imagínate, ahora tú no entiendes que la vida es...
Así es, amigo, así es. Gracias por la confianza y gracias por hablar con nosotros.
Tremendo. Yo creo que, Luis, tu impresión ante la revelación de este familiar que dice, mira, mi familiar no era militar, ni estaba ahí por patria, ni por nada, sencillamente estaba por mejorar la vida, porque evidentemente lo que se vive en Cuba es una muerte total.
Exacto, es por sacarle 2 reales para ayudar a tu familia. Muchas de esas personas han puesto su vida en riesgo y han pagado por ello. Y es doloroso que se vean estas cosas, ¿no?
No, y Luis, hay algo que tú me mencionabas y que hemos estado investigando en estos días. ¿Cuánto le pagaban a estas personas? Cuba se quedaba con la mayor parte del dinero igual. El régimen cubano, incluso a sus soldados, le roba el dinero. Ellos le cobraban carísimo a Maduro y se quedaban con todo el dinero.
Gracias por recordarme esto. Esto es lo mismo que pasa con los médicos cubanos. Esto es mano de obra esclava que ellos cobran probablemente una cantidad de $2,000 al mes o algo así. Ellos le dan al soldado $100, al soldado, sí. al guardián, al quien sea. No, y ellos se quedan con el resto. Esto es plata para el gobierno cubano. Los ponen ahí como carne de cañón.
Vamos a escuchar, porque hay diferentes estratos, ¿eh? Este señor era un soldado, y ahí está identificado como soldado, Luis Alberto Hidalgo Canals, identificado como soldado, pero había oficiales, la inmensa mayoría eran oficiales, y oficiales que hicieron muchísimo daño en Cuba, y uno de esos casos es el del próximo, que les voy a presentar, que es un teniente coronel. Yo hablé con la viuda ayer, yo me identifiqué, por supuesto, como periodista, ella me cuenta todo. Y desde el respeto, porque ustedes me conocen, yo no soy, creo que uno puede tener respeto por el dolor que pueda sentir esa persona, por el señor teniente coronel, respeto ninguno, pero por su viuda evidentemente sí. Y me sorprendió cuando al final me pregunta quién soy, la respuesta que me da, bueno, imagínense, la viuda de un represor, la viuda de un esbirro. Pero vamos a escuchar esta entrevista porque también refleja, primero, el tiempo de trabajo en Venezuela, 2 años. Segundo, cómo el régimen cubano ni siquiera a los familiares de un teniente coronel los atiende bien. Cómo ahora mismo esos familiares ni siquiera saben cuándo van a hacerle funeral a su ser querido. Es increíble, se habla mucho de heroísmo y todas estas cosas, pero la manera en que tratan a la familia, no sé, evalúen ustedes mismos. Vamos a escuchar.
¿Quién es usted?
Yo soy periodista, mi nombre es Mario.
Periodista.
Uh-huh.
¿Cómo era él? No sé ni cómo decirte cómo era él. Un hombre que vaya, que todo lo más grande que pueda tener un hombre, una persona, no es porque se haya fallecido, pero buen padre, buen esposo, buen hijo. Como 30 y pico de años nosotros llevamos de casados. Tenemos un solo niño, ahora tenemos una nieta.
¿Qué les han dicho del regreso de los cuerpos y tal?
La información segura no nos han dicho nada. O sea, que la gente me dice que dicen que para el 10 me van a traer, pero no sé, no he oído nada. Nadie concreto me ha dicho que para el 10, no sé.
Tremendo, debe ser muy, muy doloroso para usted una pérdida, un matrimonio de más de 30 años, imagínese.
Así mismo, muy doloroso.
¿Y llevaba mucho tiempo en Venezuela?
Sí, ya le había cumplido en marzo, he cumplido los 2 años. Estaba esperando que llegara su relevo, pero sabe cómo son esas cosas.
Entiendo.
Y ya, yo le puedo decir que, o sea, lo que él me decía allí, que tenía mucha confianza, mucha, porque era un hombre a todas. Un hombre que yo estoy segura, que aunque sea un tiro, el tiro.
Él estaba esperando, entonces me decía, relevo ya para regresar. Él era teniente coronel, ¿verdad?
Teniente coronel. Y ya él está, a ver, su relevo ya debe haber llegado desde octubre. Ya él tenía que terminar, que venía. Pero se puso que yo malo y entonces no. Y ahora para fin de año me llamó, dice que para esta semana entraba su relevo, que quizás demorara un mes. A las cosas pocas no podía decir de ahí, no sé lo que.
Sí, porque me imagino que él no podría decir nada de su misión y tal.
No, de esto yo no sé nada. Periodista de aquí en Hawái.
Y aquí es donde la señora se da cuenta que no soy periodista de Hawái. Ella parece que me confundió. Yo le dije, soy periodista, me llamo Mario, y bueno, ella parece que me confundió, y ahí viene su ofensa. Yo realmente pienso muchas cosas peores de su esposo, pero desde el respeto la entrevisté.
No, yo soy periodista de Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón.
¿Usted quién?
Mario Pentón.
No, discúlpeme, mi vida, le he dado muchas noticias y usted es muy descarado por llamarme a mí. Porque usted es un gusano, un comedor.
Bueno, nada, los detalles del esposo aún es birro. Flores, Luis, brevemente porque casi nos tenemos que ir a la pausa.
Sí, Mario, algunos datos sobre él. Este es Orlando Osoria López. Él vivía en calle 36, número 202B, en Hawái Grande, en Cuba. Y ahí es donde vive su esposa hoy en día. O sea, este a lo mejor le pagaban más si era, estaba entrenado como seguridad, como escolta, y tenía una preparación. No una preparación para enfrentarse a Delta Force, pero tenía preparación militar. Ahí los que eran los militares eran choferes, y los que eran del MININT eran de la seguridad personal, y de ahí es donde venían, que hablamos con dos personas que estuvieron, eran familiares o estaban relacionados o conocían a personas que murieron ahí. Después vamos a hablar de eso.
Y por último, en este segmento quiero mostrarles el recuerdo que tiene un reprimido por uno de estos personajes que mandaron a Venezuela a cuidar a Maduro, que fueron abatidos completamente.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, en el momento que sea. Mi nombre es José Rolando Cáceres Soto, expreso político de la región de Pinar del Río. Quiero hacer este video para dar a conocer que la persona Joel Pérez Tavares es el nombre del capitán de la seguridad de Estado que estaban en el anillo de seguridad del presidente dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, donde ahí se demuestra que sí había representación militar de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Interior y de los sicarios de la seguridad de Estado en la República de Venezuela. Estas personas tenían un vasto historial de represión dentro de Cuba, como el señor ese de Joel, al cual a mí y a otros opositores dentro de la ciudad de Pinar del Río ha reprimido. Él era instructor de la parte de la seguridad de Estado, contra la seguridad de Estado, en el departamento técnico de Pinar del Río, llamado como el 4 de la carretera a San Juan y Martínez, al cual muchos opositores hemos estado citados, hemos estado detenidos en esa celda de tapeada. Tengo un historial vasto, bastante, de muchos opositores que han sido por esta persona, no solamente yo, sino muchos otros más, que hemos sido torturados físicamente por este represor, al cual fue ultimado en Venezuela, como Michael Norton, como Luis Hernández Pérez, como Mar Suárez Campos, como Michael Valladares, como miles, Irina Caridad León Valladares, miles de personas han sido los que no han salido a dar su testimonio porque están aún dentro de Cuba y temen que le hagan algo, pero yo que estoy en un país de libertad, alzo la voz por ellos que están allá, como lo hice dentro de Cuba.
Ok, ahí tiene el testimonio de un expreso político de un disidente cubano reprimido por uno de estos que Cuba llama héroes, que Cuba llama que lucharon hasta el final y todo esto. Estas personas que estaban en Venezuela, estos 32 que no tuvieron ninguna oportunidad frente a la Delta Force, están acostumbrados, sí, a reprimir al pueblo cubano. Y si cree que es poco, y si cree que ya terminamos, no, quédese con nosotros, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando del coronel, de uno allí en Venezuela, de un coronel cubano. Y aquí usted no sabe qué, ¿dónde viven las hijas de ese coronel cubano? Bueno, ya se lo adelanto, viven en New Jersey y tenemos todos los detalles. Estos son los héroes del castrismo. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y como les decía antes de la pausa, no se acaba con todo esto. A una vez que el régimen, al que obligamos prácticamente a que sacar el nombre de estas personas que estaban en Venezuela, una vez que el régimen publica este listado, pues hemos descubierto mucho, pero mucho. Vamos, es un verdadero botín para los periodistas, para las personas que nos dedicamos a revelar lo que hay detrás del régimen cubano. Y hemos descubierto que uno de los grandes líderes, de los grandes militares que cayeron allí, un coronel del régimen cubano, del Ministerio del Interior, de los que cayó allí, sabemos todo de su vida, sabemos y dónde trabajaba. No solamente era un coronel de seguridad del primer anillo de Nicolás Maduro, también lo fue de Fidel Castro, pero además, pregúntese dónde viven las hijas de este coronel, el héroe famoso. ¿Están defendiendo también el chavismo? ¿Están defendiendo el comunismo en Cuba? No, viven aquí, en el imperio. Luis Domínguez, grande, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por tu invitación el día de hoy, Mario. Y sí, a este señor lo tenemos, estamos atrás de él desde hace años. Y como ves ahí, su nombre es Humberto Alfonso Roca Sánchez. Tenía 67 años y después damos más datos cuando tú quieras.
Abatido por el Delta Force en Venezuela. Decían que no, decía Maduro. Hay una entrevista con que le hacía la actual congresista María Elvira Salazar cuando era, bueno, cuando era no, uno siempre va a ser periodista, pero cuando, en su etapa de periodista y no de congresista, ya le hace una entrevista a Nicolás Maduro, la tengo por ahí, se las comparto luego, donde Maduro le dice que todas sus fuerzas son venezolanas, que no habían cubanos entre su anillo de seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y este hombre de dónde salió entonces que fue abatido? Coronel Humberto Roca Sánchez. Empecemos por quién era, Luis.
Sí, Mario, él nació en 1953 y llevaba mucho tiempo en seguridad personal. Él era el jefe del Departamento 16. El Departamento 16 es la guarnición del punto cero, o sea, donde vive Fidel Castro. Y él pasó años ahí, probablemente alrededor de 20 años ahí. Y después, ya cuando Fidel fallece y se pone malo y eso, pasa a ser guardaespaldas de personas que visitaron Cuba. Y aquí hay una foto anterior que, para que vean el nivel de poder que él tenía, esta foto es en el 56 cumpleaños de él, que fue en el Pedregal, que es un lugar exclusivo para las personas del Minin. Ni tú ni yo, Mario, podemos ir ahí a celebrar nuestro cumpleaños. Pero él estaba ahí. O sea, que eso fue en el 2014. Y aquí su hija y su nieta que salen ahí en esta foto en algunos lugares de visita. Probablemente sea el Pedregal también. Él vivía en un lugar exclusivo al lado de la casa de Fidel. Aquí está él con su esposa y su hija. Él vivía en el mismo punto cero. Y tenemos la dirección exacta. Él vivía en Quinta C, número 23014, entre 230 y 232, en Jaimanita. Esa fue su primera casa. Pero después lo mudaron. Aquí ya aparece con su mujer de nuevo y la nieta. Después lo mudaron a una casa mucho mejor, al lado de la casa de Alicia Alonso. Y la ubicación de esta casa es séptima A, 22201, entre, esa es la primera casa. Y por cierto, vivía muy cerca de una de las hijas de Alex Castro, el gordo, la hija mayor, que se llama Alien, ahora ocupó la casa donde él vivía antes. Y la segunda foto,
Sí, ¿qué cosa es esto, ¿no? De que como se reciclan en las casas, eso siempre me ha llamado la atención. Se nota que son comunistas, ¿no? Este tema de la propiedad privada, de tener tu propio, ¿no? Viven como medios oficiales que después se los cambian. Bueno, viste a la familia de Hitler, le quitaron todo ahora, ¿no?
Sí, pero ellos tienen sus privilegios. Hay una foto de él en
Bueno.
un yate, Mario, que eso el pueblo cubano no puede hacer ese tipo de
Sí.
fiesta. ¿Qué cubano puede tener o salir en un yate en Cuba?
No, está prohibido por la ley. Se le está prohibido por la ley. La ley dice, aunque la eliminaron y tal, en la práctica, si usted quiere montarse en un yate y pasear en un yate y esas cosas, no lo van a dejar. Sí, sí me gustaría, Luis, que hablemos de estas dos personas que aparecen detrás de él. Son sus hijas. Y esto, y repito, los hijos no cargan la culpa de sus padres, ni mucho menos, pero a mí me llama poderosamente la atención que los hijos, las hijas en este caso, de un coronel del Ministerio del Interior, es decir, no es ningún soldadito, no es ningún bajo rango, es un coronel de máxima y absoluta confianza de Fidel Castro, de Raúl Castro, que estaba cuidando a Chávez. ¿Dónde están esas dos hijas? Están aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo llegaron esas dos hijas? Señores, las cosas que uno se entera, realmente son impresionantes. Adelante, Luis.
Sí, la hija menor, que fue la primera que vino como en el 2014, es Marilyn Roca Enríquez y vive en New Jersey y lleva ahí años, porque yo lo había seguido y se lo había dicho hasta el coronel Juan Reinaldo Sánchez, que fue el que me informó sobre este personaje y quién era él. O sea, yo la he seguido a ella desde el 2014, antes de que el coronel Juan Reinaldo Sánchez muriera, ya ella estaba aquí. Ella decidió mejor que su papá. Ella decidió irse de una dictadura y su papá se quedó defendiendo a dos dictadores en Cuba.
Bueno, a ver, la pregunta es si ella de verdad decidió irse por vivir mejor o decidió irse porque rompió con la dictadura. Hay que decirlo todo, yo me comuniqué con ambas hijas, ninguna de las dos quiso dar declaraciones. Hasta el momento no han contestado una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Sí me llama la atención además que ella ha regresado a Cuba, fuentes familiares. Inmediatamente que salió este nombre, se podrán imaginar que medio mundo me ha escrito y me ha dado información. Y fuentes familiares me han contado, por ejemplo, que Mayelín Roca Enríquez, que es la hija, la otra hija,
La
acaba
mayor,
de,
sí.
de, la mayor, acaba de llegar a los Estados Unidos, vino en diciembre del 2022, vino acá a los Estados Unidos, y usted quiere sorpresa más grande, aplicó asilo, pidió asilo esta hija, la hija del coronel del Ministerio del Interior que estaba custodiando a Nicolás Maduro, pidió asilo en los Estados Unidos y tiene residencia permanente de los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Le digo más, al año y un día cuando agarró la residencia, ¿para dónde ustedes creen que fue? Sí, para Cuba. Fueron a visitar Cuba, fueron a visitar a su papá y a su mamá en Cuba. Esta información, les digo, viene de fuentes familiares muy cercanas. Esta hija, la hija mayor, entró por la frontera de los Estados Unidos como una cubana más, pidiendo asilo. Estoy hablando del coronel que estaba en el primer anillo de Maduro, así que imagínense el nivel de confianza. Bueno, pues su hija entró por la frontera de este país en el año 2022, repito, en diciembre, y pidió asilo en este país. Hoy es residente permanente y ha viajado a Cuba a ver a su papá. Su hermana también está en este país, ya es ciudadana americana, según me cuentan, y también ha viajado a Cuba. Entonces, son preguntas sin respuesta que tenemos, ¿no?
Sí, Mario, es ciudadana americana, ya ha votado, está inscrita en el Partido Demócrata y es una ciudadana con todos los derechos de la ley, mientras su papá defendía a dos dictadores abusadores de derechos humanos, ella está aquí con todos sus derechos siendo respetada.
Yo creo que, vamos, lo más importante es que estos 32 cubanos fueron abatidos por el Delta Force allí en Venezuela, que no, algunos de ellos no tenían, según sus familiares, la preparación necesaria para enfrentar a Estados Unidos, que fueron allí de misión en busca de dinero para mantener a sus familiares. Otros, como es el caso de este señor, que Repito, no es lo mismo. Este señor, que era un coronel, Humberto Alfonso Roca Sánchez, coronel del Ministerio del Interior, que un soldado. Este coronel de absoluta confianza, que estuvo con Kerry, que estuvo con el Papa Francisco también, que pueden encontrarlo en estas declaraciones de la televisión cubana. Y déjenme compartir estas declaraciones de la televisión cubana con ustedes, porque muestran muy bien quién era él.
Son cubanas. Y cuando uno mira el pecho de cualquier militar, ve los grados, ve las insignias, ve las medallas. Yo tengo el honor de haber estado y haber cumplido la tarea que me dio.
Tengo el honor de haber estado y de haber cumplido la tarea que me dio. Bueno, este señor murió en Venezuela, fue abatido en Venezuela por el ejército de los Estados Unidos. ¿Dónde están sus hijas? Bueno, pues aquí, en el imperio, supuesto, que tanto odian los comunistas. Es así, es la doble moral en toda la expresión de la palabra. Luis, una última reflexión.
Yo no sé ni qué decirte con esto. Estas son cosas que nosotros, ¿quién tiene acceso al Pedregal? ¿Quién tiene acceso a las cosas que él tenía en Cuba? Por cierto, antes no dije la fecha de nacimiento de él. Él nació el 5 de noviembre de 1957. Que sepan esto, todas estas personas que en Cuba piensan que pueden engañar al mundo, están todos fichados. Todo el mundo sabe quiénes son ustedes y todo el mundo, tarde o temprano, va a decir y va a sacar la verdad de lo que ustedes intentan esconder.
Gracias, Luis.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martín Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La mentira les explotó en la cara. Esta vez no pudieron ocultarla. Tras la publicación de los nombres de los cubanos abatidos mientras custodiaban al tirano Nicolás Maduro, emergió un tesoro de información que el régimen jamás quiso que saliera a la luz. Que nadie se engañe, esos nombres no los dieron por voluntad propia, los dieron porque fueron obligados por el trabajo de la prensa independiente, también por las redes sociales, por la presión pública. Y a partir de ahí, señores, encontramos a los familiares, hemos hablado con ellos, lo que cuentan es devastador. Los oficiales cubanos enviados a Venezuela no tenían condiciones de trabajo dignas, no recibían relevos a tiempo, vivían en precariedad y lo peor, sus familias son tratadas como una simple utilería, como un accesorio prescindible. A muchas de ellas ni siquiera le han informado si van a recibir los restos de sus seres queridos, mucho menos una compensación. Mucho menos respeto. Hemos hablado con familiares que fueron claros, sin consignas y sin miedo, con hijos, esposos, hermanos, que no fueron a Venezuela por ideología, sino para escapar del hambre en Cuba, y más aún, que no quieren actos heroicos, que no quieren homenajes, que no quieren banderas. Todo es un montaje, es un show. Me dijo uno de ellos, y allá algo todavía más indignante, hemos confirmado que las hijas del militar cubano de más alto rango abatido en Venezuela, ¿dónde ustedes creen que viven? Aquí, en Estados Unidos. Sí, porque mientras unos mueren por la patria, otros disfrutan de la libertad que el régimen le niega al pueblo cubano. Y vale la pena, ¿no?, recordar las mentiras reiteradas del poder. ¿Ustedes recuerdan aquella entrevista con María Elvira Salazar en el 2019?
Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos.
Tú me estás hablando de 40.000 militares.
No.
Falso.
¿Y su anillo de seguridad?
Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
No hay
profesionales
cubanos.
Profesionales venezolanos.
No hay cubanos en su primer anillo
de
seguridad.
Mi anillo de seguridad es de venezolano.
Hombre, vale, ¿cómo es que dice el dicho, no? A veces la verdad enseguida... Se puede alcanzar. ¿Vale la pena dar la vida por un tirano que huyó con los primeros disparos? ¿Por un hombre que se entregó sin resistir? ¿Por un sistema que abandona a los suyos y luego los usa como propaganda? Esto es lo que el régimen cubano no quiere que veas. Esta es la verdad detrás de los llamados héroes del castrismo. Unos simples represores, eficaces contra un pueblo indefenso, pero prescindibles cuando dejan de servir. Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Impresionantes son los testimonios que hemos recibido y que hemos recabado aquí en Martín Noticias desde que comenzaron a salir los nombres de estos cubanos abatidos en Venezuela. Por una parte, represores. Por otra, personas a las que consideran soldados y que hemos hablado con su familia y que nos dicen que no tienen nada que ver, que no tenían ninguna preparación combativa. Y les repito, no vamos a mostrar esas fotos porque son extremadamente sensibles y por respeto a la familia no lo vamos a hacer. Pero cuando uno ve el resultado de la operación de Estados Unidos, cuando uno ve las imágenes de lo que sucedió allí, definitivamente te das cuenta de que esas personas no estaban preparadas para un grupo Delta y que muchos de ellos ni siquiera tenían preparación militar. Tengo unas entrevistas que creo que van a ser explosivas, las voy a compartir con ustedes, y quien ha estado detrás de todo esto, ayudándome, acompañándome, mi gran amigo Luis Domínguez, gracias por tanta ayuda, gracias por revelar la verdad de esto, que Cuba dice que eran héroes y que murieron combatiendo hasta el final por la patria y todo esto, pero que las familias nos dicen otra cosa. Luis, bienvenido.
Gracias por tu invitación, Mario, y exacto, muchas de esas personas, pienso yo, que murieron hasta mientras estaban durmiendo. Las barracas de ellos fueron atacadas y 32 personas no mueren así por así.
Vamos a lo primero, a esta primera entrevista. Es una entrevista con una persona que no voy a revelar su nombre por seguridad. Es un familiar de una de las personas que se consideran soldados allí y que está en la lista como un soldado. Es muy fuerte lo que nos dice. Asegura que no tenía preparación combativa, no era un militar, era una persona civil y a la cual, y fíjense ustedes en este detalle, yo no me había dado cuenta, no me había percatado hasta que este familiar me lo dijo. Fíjense en las fotos que han sido publicadas en Granma, todos son montajes, es decir, la ropa militar que tienen puesta es un burdo montaje, porque además es burdo, solamente hay que fijarse y te das cuenta de que es un montaje. Escuchen esta entrevista, les pido que la escuchen desde la empatía, es un familiar, no es la persona que estaba allí, escúchenla por favor.
Saber, ¿ustedes han recibido alguna información si van a regresar los cuerpos a Cuba?
No nos han dicho nada. ¿Quién es usted?
Yo soy periodista y estaba tratando de tener un poco más de información de lo que estaba ocurriendo.
No nos han dicho nada.
Y mira, ¿y cuánto tiempo llevaba él en Venezuela?
5 meses.
Ya. ¿Por casualidad sabrías cuánto más o menos le pagaban por estar ahí en Venezuela?
No, yo no sé nada de eso. No. Era chofer civil, nunca fue militar, ni nunca fue ni soldado como pusieron ahí, ni una cabeza de la morra. Era chofer civil.
Es decir, que no tenía ningún tipo de preparación militar para estar ahí en el anillo de Maduro, ni nada de eso, ¿no?
No, ninguna. Solamente de chofer civil trabajaba, desgraciadamente trabajaba, porque no tenía trabajo y empezó a trabajar ahí, y era chofer civil, no era soldado ni nada. Fue a Venezuela prácticamente a ayudarnos a uno, más nada que eso.
Me imagino que él los ayudaba y tal, ¿no? Para eso fue a Venezuela.
Hombre, prácticamente fue a Venezuela no a defender ninguna patria ni a defender nada, y fue a Venezuela a ayudar a su familia, más nada que eso, a salir adelante.
¿Y qué les han dicho las autoridades ahí? ¿Hay alguna esperanza de que pueda recuperar el cuerpo? ¿Se han comunicado con ustedes?
Hombre, hace como 3 o 4 días que vinieron unos oficiales y nos dieron la noticia. Yo no quiero, nosotros no somos de publicar en las redes, yo no he publicado nada en las redes, yo no quiero que publiquen nada en las redes. Mira, ahora salió que pusieron los militares, pusieron la foto de toda esa gente que estaban allí, que fallecieron desgraciadamente, y pusieron hasta la foto es editada con un traje verde militar, que no, en la vida se puso un traje verde, jamás. La foto es editada, hasta el cuello se le ve que es editado. Todo es mentira, nada.
Entiendo. Te agradezco mucho la posibilidad de que hables con nosotros en Martín Noticias.
Aquí nos dijeron que después y que querían hacer un homenaje y nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos homenaje ni nada. Nosotros lo que queríamos es, imagínate, que estuviera aquí. Ahora que uno dice que mejorar ni que nada. Si aquí uno vivía, no bien, pero uno vivía. Y imagínate, ahora que uno entiende que la vida es de...
Así es, amigo, así es. Gracias por la confianza y gracias por hablar con nosotros.
Tremendo. Yo creo que, Luis, tu impresión ante la revelación de este familiar que dice, mira, mi familiar no era militar, ni estaba ahí por patria, ni por nada, sencillamente estaba por mejorar la vida, porque evidentemente lo que se vive en Cuba es una miseria total.
Exacto, es por sacarle dos reales para ayudar a tu familia. Muchas de esas personas han puesto su vida en riesgo y han pagado por ello. Y es doloroso que se vean estas cosas, ¿no?
No, y Luis, hay algo que tú me mencionabas y que hemos estado investigando en estos días. ¿Cuánto le pagaban a estas personas? Cuba se quedaba con la mayor parte del dinero igual. El régimen cubano, incluso a sus soldados, le roba el dinero. Es decir, ellos le cobraban carísimo a Maduro y se quedaban con todo el dinero.
Gracias por recordarme esto. Esto es lo mismo que pasa con los médicos cubanos. Esto es mano de obra esclava que ellos cobran probablemente una cantidad de $2,000 al mes o algo así. Ellos le dan al soldado $100, al soldado, sí, al guardián, al quien sea. No, y ellos se quedan con el resto. Esto es plata para el gobierno cubano. Los ponen ahí como carne de cañón.
Vamos a escuchar, porque hay diferentes estratos, ¿eh? Este señor era un soldado, y ahí está identificado como soldado, Luis Alberto Hidalgo Canals, identificado como soldado, pero había oficiales, la inmensa mayoría eran oficiales, y oficiales que hicieron muchísimo daño en Cuba, y uno de esos casos es el del próximo, que les voy a presentar, que es un teniente coronel. Yo hablé con la viuda ayer, yo me identifiqué, por supuesto, como periodista, ella me cuenta todo, y desde el respeto, porque ustedes me conocen, yo no soy... Creo que uno puede tener respeto por el dolor que pueda sentir esa persona, por el señor teniente coronel, respeto ninguno, pero por su viuda, evidentemente sí. Y me sorprendió cuando al final me pregunta quién soy, la respuesta que me da. Bueno, imagínense, la viuda de un represor, la viuda de un esbirro. Pero vamos a escuchar esta entrevista porque también refleja, primero, el tiempo de trabajo en Venezuela, 2 años. Segundo, cómo el régimen cubano ni siquiera a los familiares de un teniente coronel los atiende bien, como ahora mismo esos familiares ni siquiera saben cuándo van a hacerle funeral a su ser querido. Es increíble, te habla mucho de heroísmo y todas estas cosas, pero la manera en que tratan a la familia, no sé, evalúen ustedes mismos. Vamos a escuchar.
¿Quién es usted?
Yo soy periodista, mi nombre es Mario.
Periodista. ¿Cómo era él? No sé ni cómo decirte cómo era él. Un hombre que vaya, que todo lo más grande que pueda tener un hombre, una persona, no es porque se haya fallecido, pero buen padre, buen esposo, buen hijo. Como 30 y pico de años nosotros llevamos de casado. Tenemos un solo niño, ahora tenemos una nieta.
¿Qué les han dicho del regreso de los cuerpos y tal?
La información segura no nos han dicho nada. O sea, que la gente me dice que dicen que para el 10 me van a traer, pero no sé, no he oído nada, nadie concreto me ha dicho que para el 10, no sé.
Tremendo, debe ser muy muy doloroso para usted, una pérdida, un matrimonio de más de 30 años, imagínese.
Así mismo, muy doloroso.
¿Y llevaba mucho tiempo en Venezuela?
Sí, ya había cumplido en marzo, he cumplido 2 años, y estaba esperando que llegara su relevo, pero... ¿Sabes cómo son esas cosas?
Entiendo.
Y ya, te le puedo decir que, o sea, lo que él me decía allí, que tenía mucha confianza, mucha, porque era un hombre a todas, un hombre que yo estoy segura, que aunque sea un tiro, el tiro.
Él estaba esperando, entonces me decía, relevo ya para regresar. Él era teniente coronel, ¿verdad?
Teniente coronel. Y ya él está, a ver, su relevo ya debe haber llegado desde octubre, ya tenía que terminar, que venía, pero se puso que yo malo y entonces no. Y ahora para fin de año me llamó, dice que para esta semana entraba su relevo, que quizás demorara un mes, a las cosas pocas no podía decirle ahí, no sé, no sé.
Sí, porque me imagino que él no podría decir nada de su misión y tal.
No, de esto yo no sé nada. periodista de aquí de Hawái.
Y aquí es donde la señora se da cuenta que no soy periodista de Hawái. Ella parece que me confundió. Yo le dije, soy periodista, me llamo Mario, y bueno, ella parece que me confundió, y ahí viene su ofensa. Yo realmente pienso muchas cosas peores de su esposo, pero desde el respeto la entrevisté.
No, yo soy periodista de Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón.
¿Usted quién?
Mario Pentón.
No, discúlpeme, mi vida. Le he dado muchas noticias. Usted es muy descarado por llamarme a mí. Porque usted es un gusano, un comer.
Bueno, nada. Los detalles de la esposa de un esbirro. Luis, brevemente, porque casi nos tenemos que ir a la pausa.
Sí, Mario, algunos datos sobre él. Este es Orlando Osoria López. Él vivía en calle 36, número 202B, en Hawái Grande, en Cuba. Y ahí es donde vive su esposa hoy en día. O sea, este a lo mejor le pagaban más si estaba entrenado como seguridad, como escolta, y tenía una preparación. No una preparación para enfrentarse a Delta Force, pero tenía preparación militar. Ahí los que eran los militares eran choferes, y los que eran del MININT eran de la seguridad personal. Y de ahí es donde venían, que hablamos con dos personas que eran familiares o estaban relacionados o conocían a personas que murieron ahí. Después vamos a hablar de eso.
Y por último, en este segmento quiero mostrarles el recuerdo que tiene un reprimido por uno de estos personajes que mandaron a Venezuela a cuidar a Maduro, que fueron abatidos completamente.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, en el momento que sea. Mi nombre es José Rolando Cacero, expreso político de la región de Pinar del Río. Quiero hacer este video para dar a conocer la persona Joel Pérez Tavares, es el nombre del capitán de la seguridad de Estado que estaban en el anillo de seguridad del presidente dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, donde ahí se demuestra que sí había representación militar de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Interior y de los sicarios de la seguridad de Estado en la República de Venezuela. Estas personas tenían un vasto historial de represión dentro de Cuba, como el señor ese de Joel, al cual a mí y a otros opositores dentro de la ciudad de Pinar del Río ha reprimido. Él era instructor de la parte de la seguridad de Estado, delitos contra la seguridad de Estado, en el departamento técnico de Pinar del Río, llamado como el 4 de la carretera a San Juan y Martínez, al cual muchos opositores hemos estado citados, hemos estado detenidos en esa celda de tapeada. Tengo un historial vasto, bastante, de muchos opositores que han sido por esta persona, no solamente yo, sino muchos otros más, que hemos sido torturados físicamente por este represor, al cual fue ultimado en Venezuela. Como Michael Norton, como José Luis Hernández Pérez, como Mar Suárez Campos, como Michael Valladares, como miles, Irina Caridad León Valladares, miles de personas han sido los que no han salido a dar su testimonio, porque están aún dentro de Cuba y temen que le hagan algo, pero yo que estoy en un país de libertad, alzo la voz por ellos que están allá, como lo hice dentro de Cuba.
Ahí tiene el testimonio de un expreso político, de un disidente cubano reprimido por uno de estos que Cuba llama héroes, que Cuba llama que lucharon hasta el final y todo esto. Estas personas que estaban en Venezuela, estos 32 que no tuvieron ninguna oportunidad frente a la Delta Force, están acostumbrados, sí, a reprimir al pueblo cubano. Y si cree que es poco, y si cree que ya terminamos, no, quédese con nosotros, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando del coronel, de uno de los coroneles que cayó allí en Venezuela, de un coronel cubano. Y aquí usted no sabe qué. ¿Dónde viven las hijas de ese coronel cubano? Ya se lo adelanto, viven en New Jersey y tenemos todos los detalles. Estos son los héroes del castrismo. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y como les decía, no se acaba con todo esto, a una vez que el régimen, al que obligamos prácticamente a que sacar el nombre de estas personas que estaban en Venezuela, una vez que el régimen publica este listado, pues hemos descubierto mucho, pero mucho. Vamos, es un verdadero botín para los periodistas, para las personas que nos dedicamos a revelar lo que hay detrás del régimen cubano. Y hemos descubierto que uno de los grandes líderes, de los grandes militares que cayeron allí, un coronel del régimen cubano, del Ministerio del Interior, de los que cayó allí, sabemos todo de su vida, sabemos dónde trabajaba. No solamente era un coronel de seguridad del primer anillo de Nicolás Maduro, también lo fue de Fidel Castro, pero además pregúntese dónde viven las hijas de este coronel, el héroe famoso. ¿Están defendiendo también el chavismo? ¿Están defendiendo el comunismo en Cuba? No, viven aquí, en el imperio. Luis Domínguez, grande, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por tu invitación el día de hoy, Mario. Y sí, a este señor lo tenemos, estamos atrás de él desde hace años. Y como ves ahí, su nombre es Humberto Alfonso Roca Sánchez. Tenía 67 años y después damos más datos cuando tú quieras.
Abatido por el Delta Force en Venezuela. Decían que no, decía Maduro. Hay una entrevista que le hacía la actual congresista María Elvira Salazar cuando era, bueno, cuando era no, uno siempre va a ser periodista, pero cuando, en su etapa de periodista y no de congresista, ya le hace una entrevista a Nicolás Maduro, la tengo por ahí, se las comparto luego, donde Maduro le dice que todas sus fuerzas son venezolanas, que no habían cubanos entre su anillo de seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y este hombre de dónde salió entonces que fue abatido? Coronel Humberto Roca Sánchez. Empecemos por quién era, Luis.
Sí, Mario, él nació en 1953 y llevaba mucho tiempo en seguridad personal. Él era el jefe del Departamento 16. El Departamento 16 es la guarnición del Punto Cero, o sea, donde vive Fidel Castro. Y él pasó años ahí, probablemente alrededor de 20 años ahí. Y después, ya cuando Fidel fallece y se pone malo y eso, pasa a ser guardaespaldas de personas que visitaron Cuba. Y aquí hay una foto anterior para que vean el nivel de poder que él tenía. Esta foto es en el 56 cumpleaños de él, que fue en el Pedregal, que es un lugar exclusivo para las personas del Minin. Ni tú ni yo, Mario, podemos ir ahí a celebrar nuestro cumpleaños. Pero él estaba ahí. O sea, que eso fue en el 2014. Y aquí su hija y su nieta que salen ahí en esta foto en algunos lugares de visita. Probablemente sea el Pedregal también. Él vivía en un lugar exclusivo al lado de la casa de Fidel. Aquí está él con su esposa y su hija. Él vivía en el mismo Punto Cero. Y tenemos la dirección exacta. Él vivía en Quinta C, número 23014, entre 230 y 232, en Jaimanita. Esa fue su primera casa. Pero después lo mudaron, aquí ya aparece con su mujer de nuevo y la nieta, después lo mudaron a una casa mucho mejor, al lado de la casa de Alicia Alonso. Y la ubicación de esta casa es séptima A, 22201, entre, esa es la primera casa, y por cierto, vivía muy cerca de una de las hijas de Alex Castro, el gordo, la hija mayor, que se llama Alien, ahora ocupó la casa donde él vivía antes. Y la segunda foto...
¿Qué cosa es esto, no? De que como se reciclan en las casas, eso siempre me ha llamado la atención. Se nota que son comunistas, ¿no? Este tema de la propiedad privada, de tener tu propio... No, viven como medios oficiales que después se los cambian. Bueno, viste a la familia de Hitler, le quitaron todo ahora, ¿no?
Sí, pero ellos tienen sus privilegios. Hay una foto de él en un yate de Mario, que eso, el pueblo cubano no puede hacer ese tipo de fiesta. ¿Qué cubano puede tener o salir en un yate en Cuba?
No, está prohibido por la ley. Se le está prohibido por la ley. La ley dice, aunque la eliminaron y tal, en la práctica, si usted quiere montarse en un yate y pasear en un yate y esas cosas, no lo van a dejar. Sí me gustaría, Luis, que hablemos de estas dos personas que aparecen detrás de él. Son sus hijas. Y esto, y repito, los hijos no cargan la culpa de sus padres, ni mucho menos, pero a mí me llama poderosamente la atención que las hijas en este caso, de un coronel del Ministerio del Interior. Es decir, no es ningún soldadito, no es ningún bajo rango, es un coronel de máxima y absoluta confianza de Fidel Castro, de Raúl Castro, que estaba cuidando a Chávez. ¿Dónde están esas dos hijas? Están aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo llegaron esas dos hijas? Señores, las cosas que uno se entera son realmente impresionantes. Adelante, Luis.
Sí, la hija menor, que fue la primera que vino como en el 2014, es Marilyn Roca Enríquez y vive en New Jersey y lleva ahí años, porque yo lo había seguido y se lo había dicho hasta el coronel Juan Reinaldo Sánchez, que fue el que me informó sobre este personaje y quién era él. O sea, yo la he seguido a ella desde el 2014, antes de que el coronel Juan Reynaldo Sánchez muriera, ya ella estaba aquí. Ella decidió mejor que su papá. Ella decidió irse de una dictadura y su papá se quedó defendiendo a dos dictadores en Cuba.
Bueno, a ver, la pregunta es si ella de verdad decidió irse por vivir mejor o decidió irse porque rompió con la dictadura. Hay que decirlo todo, yo me comuniqué con ambas hijas, ninguna de las dos quiso dar declaraciones. Hasta el momento no han contestado una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Sí me llama la atención además que ella ha regresado a Cuba, fuentes familiares. Inmediatamente que salió este nombre, se podrán imaginar que medio mundo me ha escrito y me ha dado información. Y fuentes familiares me han contado, por ejemplo, que Mayelín Roca Enríquez, que es la hija, la otra hija, la mayor, acaba de llegar a los Estados Unidos, vino en diciembre del 2022, vino acá a los Estados Unidos. ¿Y usted quiere sorpresa más grande? Aplicó asilo, pidió asilo esta hija, la hija del coronel del Ministerio del Interior que estaba custodiando a Nicolás Maduro, pidió asilo en los Estados Unidos y tiene residencia permanente de los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? Le digo más, al año y un día cuando agarró la residencia, ¿para dónde ustedes creen que fue? Sí, para Cuba. Fueron a visitar Cuba, fueron a visitar a su papá y a su mamá en Cuba. Esta información, les digo, viene de fuentes familiares muy cercanas. Esta hija, la hija mayor, entró por la frontera de los Estados Unidos como una cubana más, pidiendo asilo. Estoy hablando del coronel que estaba en el primer anillo de Maduro, así que imagínense el nivel de confianza. Bueno, pues su hija entró por la frontera de este país en el año 2022, repito, en diciembre, y pidió asilo en este país. Hoy es residente permanente y ha viajado a Cuba a ver a su papá. Su hermana también está en este país, ya es ciudadana americana, según me cuentan, y también ha viajado a Cuba. Entonces, digo, son preguntas sin respuesta que tenemos, ¿no?
Sí, Mario, es ciudadana americana, ya ha votado, está inscrita en el Partido Demócrata y es una ciudadana con todos los derechos de la ley, mientras su papá defendía a dos dictadores abusadores de derechos humanos. Ella está aquí con todos sus derechos siendo respetada.
Yo creo que, vamos, lo más importante es que estos 32 cubanos fueron abatidos por el Delta Force allí en Venezuela, que no, algunos de ellos no tenían, según sus familiares, la preparación necesaria para enfrentar a Estados Unidos, que fueron allí de misión en busca de dinero para mantener a sus familiares. Otros, como es el caso de este señor, que, repito, no es lo mismo. Este señor, que era un coronel, Humberto Alfonso Roca Sánchez, coronel del Ministerio del Interior, que un soldado. Este coronel de absoluta confianza, que estuvo con Kerry, que estuvo con el Papa Francisco también, que pueden encontrarlo en estas declaraciones de la televisión cubana, y déjenme compartir estas declaraciones de la televisión cubana con ustedes, porque muestran muy bien quién era él.
Son cubanas, y cuando uno mira el pecho de cualquier militar, ve los grados, ve las insignias, ve las medallas. Yo tengo el honor de haber estado y haber cumplido la tarea que me dio.
Tengo el honor de haber estado y de haber cumplido la tarea que me dio. Bueno, este señor murió en Venezuela, fue abatido en Venezuela por el ejército de los Estados Unidos. ¿Dónde están sus hijas? Bueno, pues aquí, en el imperio supuesto que tanto odian los comunistas. Es así, es la doble moral en toda la expresión de la palabra. Luis, una última reflexión.
Yo no sé ni qué decirte con esto. Estas son cosas que nosotros, ¿quién tiene acceso al Pedregal? ¿Quién tiene acceso a las cosas que él tenía en Cuba? Por cierto, antes no dije la fecha de nacimiento de él. Él nació el 5 de noviembre de 1957. Que sepan esto, todas estas personas que en Cuba piensan que pueden engañar al mundo, están todos fichados. Todo el mundo sabe quiénes son ustedes y todo el mundo, tarde o temprano, va a decir y va a sacar la verdad de lo que ustedes intentan esconder.
Gracias, Luis.
Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martín Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.